Sí.
Bueno, saludamos a Tomás Pérez Acles de la Fundación Ciencia y Vida, y ha estado varias veces con nosotros analizando el devenir de la pandemia, el cómo está operando en nuestro país. El último informe que yo le leí a Tomás que envía habla de un virus activo mayoritariamente en nuestro país todavía. Tomás, muy buenos días, gracias por recibirnos.
Hola, buenos días, gracias por la invitación.
Buenos días, Tomás.
Partir por el titular, si se quiere. ¿Cuál es el estado de situación en el cual nos encontramos? Yo sé que es distinto, ustedes lo han dicho, en distintas regiones, y el más preocupante, si quieres, partir por la zona de extremo sur, que es Magallanes, con altísimos niveles de contagio.
Claro, sí, no es cierto. Bueno, tú lo decías en los titulares, el virus sigue manteniéndose activo a nivel del país. No solamente hoy día podemos decir que el virus está activo, sino que el contagio a nivel del país está acelerando. Esto lo podemos ver en prácticamente todas las regiones desde Valparaíso hacia el sur, ¿okay? Salvo probablemente con la excepción con Pablo Aysén, que tiene su comportamiento muy extraño, que a pesar de estar en una situación de apertura y que tiene un alto nivel de trazabilidad, porque es donde mejor está funcionando la trazabilidad en el país, todavía seguimos viendo un número sostenido de unos 20, 25 personas infectadas activas más o menos todos los días, ¿no? Entonces, esta es la situación general. El virus sigue expandiéndose, el contagio está acelerando a nivel nacional. Nosotros podemos medir esto por varios indicadores. Está la prevalencia, que nos indica cuántas personas infectadas activas tenemos por cada 10.000 personas, ya sea del país o de la región o de la comuna. Vemos la tasa de crecimiento, qué tanto está creciendo la infección en los distintos lugares. Y vemos otro valor que probablemente el valor más certero que podemos nosotros seguir es el que nos indica qué tan probable es que los infectados nuevos que tenemos un día provengan de contagios efectivos producidos por los infectados del día anterior. Ese valor es el R efectivo. A nivel nacional, el R efectivo es un valor mayor a 1, quiere decir que está creciendo la infección, no solamente mayor a 1, sino que ha venido creciendo. Hace 14 días era más o menos de 0,98, y hace 7 días es de 1,03, o sea, está aumentando el nivel de contagio en el país, ¿no? Y en Magallanes probablemente es donde tenemos la situación más crítica del país en este momento, y que probablemente tiene que ser mirado con mucho cuidado, porque puede ser la situación que podamos enfrentar en la región metropolitana dentro de 3 semanas, quizás un mes, ¿no?
Tomás, te quería preguntar respecto de las fiestas patrias y con cuánta preocupación estás mirando este plan Fondéate.
Claro, bueno, y tiene que ver también con lo que pasa en Magallanes. De alguna manera lo que lograron las autoridades de Magallanes es algo que enhorabuena se logró. Creo que las autoridades centrales del país tienen que entender de que en la medida en que las decisiones que se tomen de manera centralizada cuenten con la conversación previa y con la discusión de las medidas con las autoridades locales, estas medidas van a ser mejor implementadas, ¿no? Este plan Fondéate, que por lo menos yo todavía no lo entiendo, me cuesta entenderlo en realidad, porque han habido múltiples vocerías. Algunas personas me dicen que puedo tener 5 personas en mi casa, pero ¿qué pasa si en mi casa viven 4, puedo recibir a una? Es muy difícil entenderlo, creo que ha faltado...
Puedes recibir a 5. Ayer ya hicieron como el último intento de vocería.
Quedó súper claro. 5 adicionales a los que viven en un hogar. Eso es, 5 adicionales.
Claro, pero no ha sido claro, ¿eh? Yo creo que ayer...
Ayer fue súper claro.
Bueno, el asunto es que hoy día tenemos un plan que cuando se lanza originalmente no se considera a las autoridades locales, el intendente Magallanes, el alcalde de Magallanes, los distintos autoridades locales lograron de alguna manera que las autoridades tomaran en consideración las voces locales. Creo que hace falta mucho más eso a nivel del país. Me ha tocado participar en distintas mesas sociales autoconvocadas a propósito del coronavirus. Y es notable cómo en las distintas regiones, independientemente del color político, muchas de las autoridades locales están de acuerdo en lo que hay que hacer. Y muchas de estas autoridades se sienten un poco escuchadas a nivel central.
Ahora, ¿Este plan cómo quedó hecho? ¿Crees que nos va a llevar a un aumento preocupante de casos?
Es inevitable, porque yo escuchaba el ruido del ministro París ahí cuando conversaba con Matías en la noche, ¿no? Sobre el aumento de movilidad. El aumento de movilidad es fundamental en la dinámica de contagio del virus, y el virus afortunadamente no se mueve por sí solo, a pesar de que estamos claros de que el virus no solamente se transporta durante algunos pocos metros, sino que incluso puede quedar suspendido en el aire durante varios metros, durante varios minutos. Pero entonces se considera que un virus aerotransportado, se transporta por el aire. Realmente son las personas infectadas los que mueven el virus de un lugar a otro. Entonces, en una situación donde aumenta la movilidad, donde en nuestras casas podemos recibir personas, que la verdad es que no sabemos qué tan cuidadosas han sido esas personas para mantener sus cuarentenas o mantener su aislamiento físico del resto de las personas, nos vamos a estar exponiendo. Por lo tanto, es absolutamente esperable que el contagio aumente.
Eso sí.
¿Y el contrafactual es una cuarentena perpetua? Lo digo, o sea, porque sin duda que el ideal desde la perspectiva médica es que no haya transmisión del virus, y la transmisión del virus se produce por movilidad de las personas, no se lo lleva el aire. Entonces, a efectos de que mantengamos todos los indicadores en negativo o en valores esperables, lo razonable entonces sería que mantuviéramos cuarentenas permanentes hasta que encontráramos una vacuna. Estoy exagerando, Tomás, pero es que de repente se entiende así.
No, nosotros muchas veces usamos la reducción al absurdo para explicar algún fenómeno, ¿no? Entonces el absurdo es mantener la cuarentena para siempre. Eso funciona. Basta cruzar la cordillera y ver lo que le pasa a nuestros hermanos argentinos, y nos vamos a dar cuenta que la cuarentena perpetua es un poco...
Tomás, perdona. ¿Estás muy lejos del teléfono?
No,
¿estás usando
bien
manos libres? Porque no se escucha.
No estoy al lado del teléfono.
Ahí sí,
se mojó mucho.
Es oscilante la calidad, lamentablemente. Así que no depende de Tomás. Vamos.
Bien. Pero estábamos hablando de si la cuarentena total es la solución.
Claro, tampoco es la solución. Basta ver a nuestros vecinos, los hermanos argentinos, que mantuvieron una cuarentena prácticamente perpetua desde que llegaron al infectado número 100. Muchos aplaudimos esa medida en su minuto, pero después empezamos a ver con preocupación que se aplicó la cuarentena y no se hizo nada más. Todos los modelos epidemiológicos indican que las cuarentenas por sí solas no son la solución. No sirve, a menos que realmente mantengamos una cuarentena estricta durante larguísimo tiempo, y aún así va a quedar el virus circulando, ¿no? Entonces lo que hay que hacer en ese minuto es aprovechar el momento de la cuarentena para salir masivamente a testear, cosa que hizo Nueva Zelanda, que hizo Vietnam, Cuba y Uruguay, que son países que han hecho extraordinariamente bien las cosas lidiando contra el virus.
¿Chile no lo hizo?
¿Perdón?
¿Chile no lo hizo?
Uf, te escucho, Superman. No, no,
si
no,
es que
no.
Chile no hizo esa o no siguió la política que tú dices.
No, claro que no. No, porque primero fue una cuarentena que no funcionó apropiadamente. Varios colegas míos con los cuales interactuábamos al propósito de esta investigación se sorprenden de esta que llaman la cuarentena a la chilena, ¿no? Esa idea de movilidad del 75 al 80%. En el momento más álgido de la cuarentena, estamos hablando durante la mega cuarentena que se aplicó en la región metropolitana, la movilidad no bajó del 75%, una cosa que no tiene sentido. Para compararse, en el caso de Europa, estamos hablando de Italia, España, de Inglaterra, cuando se aplicó la cuarentena de manera severa, como se debió aplicar en Chile, las movilidades realmente bajaron al 20%. Eso es una cuarentena excusada. Entonces no funcionó la cuarentena, y no funcionó la estrategia de trazabilidad o la estrategia TTA, que se ha discutido mucho, que es testear, tratar y aislar, ¿no?
O sea, no hicimos nada bien, Tomás.
Mira, es una pregunta súper difícil. Me la hicieron también en la Cámara de Diputados. Me tocó participar dando a conocer lo que nosotros hemos hecho durante este tiempo en la pandemia, en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Y nosotros presentamos un modelo que de alguna manera resume las cosas, ¿no? Desde marzo en adelante venimos presentando varios modelos de proyección de la pandemia, y nuestro modelo, en el cual no se hacía nada, y siempre uno lo utiliza en ciencia para compararse, sí, claro, con esta situación, para ver qué tan efectivos son las medidas, nuestro modelo en el cual no se hacía nada proponía que el pic de la infección en la región metropolitana llegaba el 20 de julio. Finalmente el pic llegó el 18 de junio. ¿Sí? Ahora, comparado con nuestro modelo, el número de infectados que tuvimos al PIC fue más o menos de un 25% menos. Entonces, lo que funcionó, efectivamente, logró reducir el número de personas infectadas al PIC, pero en la práctica es como si no hubiésemos aplicado una cuarentena, salvo, como digo, y que efectivamente, eso hay que reconocerlo, fuimos capaces de disminuir el número de personas infectadas al PIC.
Pero si te entiendo, entonces todo el esfuerzo que hicimos, el daño económico, el parar la economía y todo lo demás, no tuvo ningún sentido porque
ayudó
no hubiéramos
en un
hecho 25%, nada.
25%, dice.
Claro, un 25%, o sea, un 25% de reducción en número de casos, en mortalidad, etcétera, sí, nos costó 14 puntos del PIB.
Sí, es cierto.
Sin o sea, embargo, mejor no hubiéramos hecho nada.
Habría que preguntarse cuánto vale una vida humana.
Es que no entramos en esa lógica, porque estoy de acuerdo, pero lo que tú planteas es que si no hubiéramos hecho
un efecto
nada,
reducido.
Claro.
¿Podría haber sido mejor? Claro que podría haber sido mejor. Es impresionante el poco efecto que tuvo la cuarentena, sí, es notable, pero tiene que ver, pero se explica claramente con las movilidades, ¿eh? Lamentablemente.
Pero los números que se han publicado son distintos a los que tú planteas.
No.
Bajó el 45.
Sí, pero tú dices que bajó el 70.
No, que debió haber bajado 70. Debió haber bajado en 20.
No, Tomás dijo que no bajaron más allá, del 70%.
Claro, al 70%. Eso quiere decir que la reducción fue un 30%. ¿No? 30. En el mejor de los casos, un 40%.
¿En promedio para la región metropolitana?
En promedio para la región metropolitana, sí, exactamente. Nosotros venimos siguiendo la movilidad con apoyo de la Universidad del Desarrollo desde hace ya varios meses, ¿no? Y por lo tanto podemos decirlo con propiedad, la reducción de movilidad fue muy poco significativa, no fue la que debió ocurrir. Hay que recordar que durante la mega cuarentena tuvimos más de 2 millones de personas circulando todos los días. Estamos hablando de 150.000, 180.000 empresas que siguieron funcionando, ¿no? Entonces, la movilidad es la clave. Pero no, bueno, como decíamos recién, si se hubiera aplicado una cuarentena severa, como se aplicó en Argentina, y no se aplicaran los, y no se sale a testear masivamente a la población, finalmente tampoco vamos a ser capaces de eliminar el virus.
Tal cual. Bueno, y lo que queda para la región metropolitana, que en algún momento lo esbozaste, tú dices que en 3 semanas, un mes, podríamos tener un rebrote como lo está teniendo Magallanes hoy día, si es que seguimos igual.
Si seguimos igual, podríamos perfectamente estar en esa situación en unas 3 semanas a un mes. Todo depende mucho de algunas hipótesis que estamos manejando en el ámbito científico, que los planteo así, hipótesis, ¿no? Una hipótesis muy importante tiene que ver con la probabilidad de que exista hasta que hemos llamado la inmunidad cruzada contra otros coronavirus. Se ha descubierto principalmente en Europa, en España es muy importante esto, donde el virus que produce el resfrío común, no estamos hablando siquiera de la influenza, también es un coronavirus, y que tiene un cierto parecido con este coronavirus que llamamos SARS-CoV-2. Y se ha visto en algunas poblaciones que hay una cierta inmunidad cruzada, es decir, personas que tuvieron un resfrío común son capaces de producir anticuerpos o inmunidad de memoria incluso contra el virus del resfrío común, que se parece de alguna forma al SARS-CoV-2. Entonces eso podría explicar de alguna manera la situación que estamos viendo en España, donde estamos viendo enormes números de infectados diarios, pero no está acompañado por una alta mortalidad como ocurrió hace un par de meses atrás.
Con los asintomáticos.
Claro, por los asintomáticos.
Por la búsqueda activa que se está teniendo, y en el caso chileno también, el 50% de los casos diarios son asintomáticos prácticamente.
Depende de la estadística, pues entre el 30 y el 50.
O sea, el 50 de los sintomáticos, me refiero, sí, tienes razón.
Depende del lugar donde estamos viendo. Esa es una posibilidad que no es menor, y que no podemos descartar de plano, pero de todas maneras hay que ser muy cuidadoso, porque si es que existiese efectivamente esta inmunidad cruzada, como se ha visto en otros países, no hay que tomar de ninguna manera esto como una solución que ya está resuelto, sino todo lo contrario, hay que seguir manteniendo las medidas de precaución que son las relevantes para cuidarnos a todos nosotros. Pero es una probabilidad que no podemos descartar. Y la otra es que no exista esa inmunidad cruzada en el país, y que por lo tanto, de aquí a una cosa de 3 semanas, un mes, estamos en una situación en la región metropolitana muy parecida a la situación de Magallanes.
¿Cuántos casos son esos en Santiago, Tomás?
Mira, depende de un factor que nosotros llamamos la cero prevalencia. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, en nuestros modelos, estimamos cuántas personas al final de la infección van a haber pasado por la infección, independientemente si son o no sintomáticas o asintomáticas. En algunos países se ha llegado a un número bastante importante, del orden del 20% de las personas. En Chile se estima que la cero prevalencia en la región metropolitana fue entre el 8 y el 11%. Por lo tanto, podrías pensar que todavía queda de entre un 10 a un 20% de la población todavía por pasar por la dinámica. Por lo tanto, podríamos llegar a estar en números más o menos parecido a lo que tuvimos en junio, o algo que iría más o menos...
¿Para ti, Tomás, el pique era en junio o en julio? Que no te escucho bien, porque me dicen a mí, auditores, que tú en la entrevista anterior con nosotros dijiste que el pique iba a ser en julio y que ahora dio en junio, si es que acaso cambiaron o fallaron tus cálculos.
Claro, eso es cierto, porque mira, nosotros cuando presentamos los posibles escenarios, siempre presentamos dos o tres escenarios distintos. En la situación donde no había cuarentena, nosotros decíamos el pic venía en junio, el 20 de junio. En la situación donde la cuarentena que se había aplicado era efectiva, nosotros pensábamos que el pic venía en julio. Y dependiendo del nivel de efectividad de la cuarentena, el pic se iba moviendo, incluso podía llegar hasta octubre en una condición favorable donde éramos capaces de reducir la movilidad al 20%. Eso está por ahí disponible en toda la...
Tomás Pérez Acle, perdona, pero nos van a matar porque estamos muy pasados. Ya son las 9 de la mañana.
Muchas gracias, Tomás.
Buenos días.
Gracias, buen día.